La Segunda Guerra Mundial. Holocausto. Los campos de concentración al descubierto. Debemos salvaguardar la existencia y la reproducción de nuestra raza, así como la pureza de nuestra sangre. Ahora creo que estoy actuando en afinidad con el Creador, puesto que al luchar contra el judío, estoy luchando por la obra del Señor. Adolf Hitler. Con la llegada de este tétrico personaje a la Cancillería de Alemania, en 1933, comenzaron en todo el país las detenciones masivas de aquellas personas que bajo el criterio de la plana mayor nazi, eran consideradas como enemigos del Estado. Las continuas redadas privaron de libertad a cientos de miles de seres humanos que fueron recluidos en instalaciones denominadas campo de concentración, cuyo número se extendió con celeridad por todo el territorio alemán. Los reos que llegaron en primer lugar a estos campos de concentración eran militantes de partidos de izquierdas y algunos de los intelectuales más destacados de Alemania. Pronto se les sumaron testigos de Jehová, homosexuales, sacerdotes y todos aquellos ciudadanos detenidos en las operaciones denominadas de lucha preventiva contra el crimen. En marzo de 1938, una vez que Austria fue anexionada al Tercer Reich, los cuerpos especiales de las SS continuaron con las redadas y el arresto de personas, en su mayoría judíos, tanto alemanes como austríacos, que llegaron a ser intensivos a partir de noviembre del mismo año en la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Con la invasión y conquista de Polonia en septiembre de 1939, el Führer decidió convertir a sus habitantes en esclavos al servicio del pueblo alemán. La raza aria, considerada en los delirios nazis como superior a las demás. Intelectuales, políticos, trabajadores, ricos y pobres, sufrieron el desprecio sin límites de aquellos que se creían sus amos. Miles de polacos de todas las clases sociales y religiosas fueron detenidos y deportados a los campos de concentración alemanes. Pero para las perturbadas mentes de Hitler y sus más fieles seguidores, influidos o no por el filósofo Nietzsche, ante todo existía un enemigo, el judío. No fue suficiente con privarles de todos sus bienes y derechos, sino que decidieron crear en las principales ciudades polacas una serie de guetos donde recluir a cientos de miles de ellos. Zonas de Varsovia, Cracovia y Lodz se convirtieron en pocilgas humanas, donde la miseria, el hambre y las enfermedades ocasionaron miles de víctimas. Había dado comienzo lo que Rafael Lemkin, judío polaco, denominó como el genocidio. La conquista de otros países y la creencia de ser indestructibles incitó al régimen nazi a plantear los detalles para acabar con lo que despectivamente designaban el problema judío. El 20 de enero de 1942, en Wannsee, a las afueras de Berlín, el general Reinhard Heydrich y el teniente coronel Adolf Eichmann, junto a otros altos cargos del Tercer Reich, acuerdan ultimar los pormenores del plan de Hitler llamado Solución Final. En el protocolo de Wannsee estaba la respuesta a la cuestión judía. Pronto comenzaron a despejar los guetos donde se encontraban recluidos los hebreos, transportándolos en trenes de ganado a los nuevos campos de la muerte que formaban parte del plan Action Reinhardt, proyectado para llevar a cabo el exterminio sistemático de millones de seres humanos. El primero de ellos, Chelmno, en Polonia, fue construido como un proyecto piloto en diciembre de 1941. Contaba con cámaras de gas estables, puesto que eran más eficaces en el número de asesinatos que el uso de las furgonetas de gas móviles a cargo de los Einsatzgruppen de las SS, encargados de ejecutar judíos por todos los territorios ocupados. Poco después se edificó en Treblinka el campo más representativo de la Operación Reinhardt. Situado en una pequeña colina a 35 kilómetros de Varsovia, estaba dotado de una estación de ferrocarril propia, lo que facilitaba el transporte de los detenidos. Bajo el mando del comandante médico Grimfried Eberl y su lugarteniente Kurt Franz, se intentaron batir todas las cifras de asesinatos de los otros campos, con el fin de obtener el reconocimiento de Hitler. Los judíos que habitaban el gueto de Varsovia fueron trasladados al campo de Treblinka entre los meses de julio y octubre de 1942. Allí, las unidades especiales de las SS llamadas Totenkopfverbände, unidades calavera, les sometieron a trabajos forzados, torturas y asesinatos masivos en las cámaras de gas que funcionaban continuamente a una media de 1000 homicidios por hora. Los Sonderkommandos, o grupos de prisioneros judíos encargados de enterrar a los muertos, no daban abasto, por lo que apilaban los cadáveres de las víctimas en montones que inexorablemente se iban descomponiendo y emanando un insufrible hedor que se esparcía por todo el recinto y pueblos de alrededor. En agosto de 1943, ante su insoportable existencia, los presos se rebelaron, prendiendo fuego a los edificios. Este hecho, sumado a las adversidades que las tropas nazis mantenían en la campaña rusa, hizo temer a Himmler que el campo fuese alcanzado por las tropas soviéticas y descubrieran las atrocidades que en él se estaban cometiendo. Por consiguiente, ordenó al comandante de la Action Reinhardt, Globocnik, que eliminara los cuerpos y destruyera el campo sin dejar rastro alguno. Actualmente, un monolito situado sobre los terrenos que ocupó el recinto rememora al millón de personas que murieron en Treblinka bajo la política de exterminio del Tercer Reich. Sin duda, los judíos son una raza, pero no humanos. Adolf Hitler. El número aproximado de personas de distintas nacionalidades que perdieron la vida bajo la brutalidad nazi no se pudo determinar, aunque la cifra se aproxima a los 20 millones. La mayoría de ellos, rusos y eslavos, aunque la etnia judía se convirtió en la más perseguida, siendo objeto de un exterminio sistemático que alcanzó la terrible cifra de 6 millones de víctimas. Shoah es el término hebreo que define el asesinato de esos 6 millones de seres humanos entre 1938 y 1945. El torbellino que representó el holocausto nazi por medio de sus guetos, campos de concentración y campos de exterminio, en los que se cometieron las mayores barbaries, pudo ser conocido en parte por los testimonios de los prisioneros que consiguieron sobrevivir a ellos. Dwight Eisenhower, comandante supremo de las tropas aliadas, tuvo muy claro, desde que se encontraron los primeros prisioneros en los campos del horror, que aquello debía exponerse ante los ojos del mundo. Equipos de soldados que acompañaban a las tropas por el este y el oeste de Europa, en su camino hacia Berlín, iban filmando y dejando testimonios gráficos del salvajismo nazi, como homenaje a los mártires y para vergüenza del ser humano. Sus filmaciones no solo eran una prueba de acusación, sino además sirvieron para que nadie pudiera negar jamás la realidad de los hechos y como advertencia a las nuevas generaciones. Levantar acta de los interiores del infierno, de la crueldad a la que es capaz de llegar el ser humano, requería herir la sensibilidad de las gentes de todo el planeta. Pero la falta de adjetivos para calificar el horror y el sufrimiento padecido por todos aquellos hombres, mujeres y niños, solo pudo ser reemplazada por las imágenes. Este documental recoge parte de ellas, en donde se muestra la situación en que se encontraban varios de aquellos campos de concentración cuando fueron descubiertos por las tropas aliadas en su camino hacia la destrucción del Tercer Reich. Dachau estaba situado muy cerca de la ciudad de Múnich y fue el primer campo de concentración creado en 1933 por el lúgubre movimiento nazi. Heinrich Himmler, entonces jefe de policía de Múnich, lo catalogó como la primera prisión para reos políticos. Militantes de partidos de izquierdas, homosexuales y testigos de Jehová ocuparon el recinto al comienzo de las redadas, pero muy pronto su población se vio incrementada con miles de judíos procedentes de las detenciones efectuadas en Alemania y los territorios ocupados. Los prisioneros eran obligados a viajar hasta el campo hacinados en vagones de ganado de los trenes prisión. Cuando llegaban a su destino, contenían más muertos que vivos. El 29 de abril de 1945, a la llegada de las tropas de liberación, fuera de las duchas aún se encontraban colgadas las ropas de los últimos prisioneros asesinados en las cámaras de gas, obligados previamente a desnudarse, con el pretexto de que debían ducharse para ser desinfectados. Las mentes retorcidas de los encargados del campo habían acondicionado las salas estanco como zona de duchas, distribuyendo los distintos aspersores de gas por el techo en un entramado de tuberías que llegaban hasta el centro de mando, en donde los verdugos se limitaban a presionar un botón y regular la presión del fluido. El cianuro de hidrógeno, bajo el nombre de Ciclón B, suministrado por la compañía Degas, representaba el gas más letal y el más seguro para conseguir el objetivo que se pretendía, ya que se evaporaba rápidamente en su contacto con el aire. En algunos casos, para el asesinato de discapacitados físicos y mentales, se prefirió el monóxido de carbono, que se utilizaba en habitaciones más reducidas. Su uso provocaba una muerte más lenta y alargaba la agonía de las víctimas. Después de los crímenes, los cuerpos eran trasladados a los hornos crematorios y sus cenizas enterradas, esparcidas por el campo o arrojadas en algún río cercano. Dachau fue ocupado por más de 190.000 prisioneros de distintas nacionalidades. Murieron más del 50% de ellos, aunque como en otras ocasiones, la cifra real nunca se sabrá. Algunos de los prisioneros que consiguieron sobrevivir al horror aún sacaron fuerzas para ayudar a los soldados a enterrar a sus compañeros, que desgraciadamente no pudieron ver el final de la tragedia. Como en el resto de los campos hallados, el Estado Mayor aliado ordenó que miles de vecinos de las ciudades cercanas a la prisión fueran obligados a visitar las instalaciones para que tomaran conciencia del horror nazi. Los seres humanos producto de la mezcla de razas son despreciables. Adolf Hitler. El campo de concentración de Buchenwald, situado al norte de la ciudad de Weimar, sobre la colina de Ettersberg, fue creado en 1933, cuando Hitler llegó al poder, y reformado en julio de 1937. En un principio, al igual que Dachau, estuvo destinado a prisioneros políticos y los apodados antisociales, considerados opositores al régimen nazi. La zona de Buchenwald y sus 130 campos anexos llegaron a albergar a 250.000 reclusos, que se encontraban clasificados por medio de tatuajes en sus cuerpos. Tanto hombres como mujeres fueron explotados en trabajos forzados para el ejército alemán. Muchos de ellos murieron de inanición y cansancio, hacinados en barracones donde se transmitían enfermedades de todo tipo. Bajo el terror del despiadado Grupo 55 de las SS, que comandaba el campo, se realizaron todo tipo de experimentos científicos con los presos. Además, al ser la estación de Weimar, un lugar de tránsito por donde circulaban los trenes camino de los campos de exterminio, en muchas ocasiones, Buchenwald acabó siendo la estación final para la vida de miles de prisioneros, de paso hacia Auschwitz y Gross-Rosen. Por ello, entró a formar parte de la cadena de campos de la muerte. Después de los homicidios masivos, los cuerpos se amontonaban unos sobre otros para ser trasladados a los crematorios. Antes de incinerarlos, los grupos de reclusos encargados para ello registraban el recto y la vagina de los cadáveres y les extirpaban los dientes y piezas de oro que pudieran llevar. La compañía J.A. Torf, con grandes influencias en el régimen nazi, había fabricado para esta labor unos modelos de hornos extremadamente modernos, con capacidad para incinerar 400 cuerpos diarios. Se calcula que aquí murieron más de 50.000 personas, al mando de una de las más crueles unidades de la Schutzstaffel, que presumía ante los demás campos de la habilidad que demostraban sus soldados en torturar. Buchenwald fue uno de los pocos recintos en que los cautivos consiguieron organizar grupos de resistencia. Antes de la llegada de las tropas norteamericanas, el 11 de abril de 1945, intentaron amotinarse contra sus verdugos, pero el hecho solo sirvió para que 28.000 de ellos fueran trasladados a otros campos de exterminio. Se dio la circunstancia que desde 1945 hasta 1950 fue utilizado por las fuerzas soviéticas como prisión para más de 30.000 detenidos del régimen nazi. Los soldados de Stalin les proporcionaron el mismo trato que ellos habían dado a sus reclusos, lo que ocasionó la muerte de 7.000 personas por desnutrición y enfermedades, que fueron enterradas en fosas comunes. Actualmente, el campo forma parte de la Fundación Memorial Buchenwald y se conserva como recuerdo a los horrores soportados bajo el gobierno de Hitler. A pesar de los esfuerzos de los asesinos del Tercer Reich por no dejar vestigio de sus crímenes, en su retroceso por el empuje imparable de los soldados aliados, la crueldad de sus hechos continuaba apareciendo ante los ojos de los libertadores. Una prueba más fue el hospital de Hadamar. Este sanatorio psiquiátrico, fundado en 1906, funcionaba desde 1941 como centro de eutanasia. Bajo la dirección de facultativos sin escrúpulos, se había convertido en uno de los cuarteles generales de los experimentos médicos, siguiendo las directrices nazis de que la eugenética y la higiene racial representaban argumentos científicos suficientes para legitimar las políticas de exterminio que llevaban a cabo. Entre sus paredes fueron asesinados más de 11.000 prisioneros rusos, polacos y alemanes, la mayoría enfermos de tuberculosis, entre los que se encontraban hijos de matrimonios judíos trasladados desde otros centros. Una vez más, las monstruosidades de los nazis asombraron a los médicos aliados que examinaban a los enfermos. Hombres y mujeres procedentes de distintos lugares de Europa se encontraban famélicos y derrumbados psíquicamente, víctimas del exterminio controlado. Del cementerio anexo al edificio fueron exhumados miles de cuerpos para practicarles las necropsias con el fin de aportar datos de las víctimas, ya que fue imposible identificarlos por los libros de defunción, encontrados escondidos en la bodega de la institución, sin apenas contener datos de los reclusos. Los mandos militares encargados de la investigación de los hechos interrogaron a los responsables del sanatorio. Estos argumentaron en su defensa que las muertes se habían producido en personas con discapacidades físicas y psíquicas que estaban siendo tratadas con morfina. Pero las pruebas y los testimonios de algunos empleados del hospital demostraron que la morfina llegaba a la institución en grandes cantidades y sin control de ningún tipo. Los médicos la utilizaban desmesuradamente con los internos y no se preocupaban en determinar si la víctima había sobrevivido a la sobredosis, ya que ordenaban el traslado inmediato al cementerio contiguo para que fueran enterrados en fosas comunes, algunos de ellos todavía con vida. Quedó demostrado que hasta agosto de 1941, Hadamar formaba parte de la operación Action T4, o de eutanasia salvaje, dirigida por Christian Wirth, miembro de las SS apodado El Salvaje. Este comandante del campo de Belzec era uno de los oficiales preferidos por Himmler, al que solía poner como ejemplo por su facultad para exterminar judíos. El programa eutanasia nada tenía que ver con la muerte dulce, sino todo lo contrario. Se había planificado con todo detalle para llevar a cabo la aniquilación en masa de miles de deficientes mentales y físicos con la autorización expresa de Hitler. Por medio de un decreto, los médicos encargados de estos asesinatos quedaban exculpados. El obispo católico de Münster, Clemens von Galen, aprovechó varios sermones dominicales para denunciar los hechos y llamar al programa asesinato puro. Reinhard Heydrich, molesto por esta protesta, pidió al Führer que le autorizara a detener y a encarcelar al prelado. Hitler le respondió que Tiempos llegarán en que ajustemos cuentas con ellos. Poco después, el 23 de agosto de 1941, Hitler ordenó la cancelación de la Operación T4. Debo cumplir con mi misión histórica y la cumpliré, porque la divina providencia me ha elegido para ello. Adolf Hitler. En el frente oriental, el 13 de enero de 1945, las tropas soviéticas acometieron una gran ofensiva contra los ejércitos alemanes. Dos semanas más tarde, el día 27, los soldados rusos se encontraron ante las puertas de Auschwitz, el más terrible de los campos de concentración y exterminio del régimen nazi. En este lugar, la maldad, la infamia y las aberraciones más atroces estuvieron presentes diariamente a partir de 1942. Situado en las cercanías de la ciudad polaca de Cracovia, el primero de los campos se construyó en un viejo cuartel del ejército austrohúngaro, cerca de las vías del ferrocarril. Poco más tarde, las SS ordenó a su comandante Rudolf Höss que lo ampliara aprovechando la experiencia que se tenía en los campos de exterminio. Los recintos quedaron rodeados de alambradas de espino conectadas a la corriente de alta tensión. Sobre la puerta de entrada, Höss había ordenado colocar, en un acto cargado de desprecio y sarcasmo, el cartel con la frase: «El trabajo te hará libre». Llegó a vanagloriarse de este hecho, enviando fotografías a sus correligionarios. Después de la invasión de la Unión Soviética y tras el rápido avance de las tropas alemanas, miles de prisioneros rusos fueron deportados a Auschwitz y sometidos a trabajos forzados para construir un campo anejo en el área de Birkenau. Los presos apenas disponían de agua y alimentos, lo que, sumado a largas jornadas de trabajo duro, provocó una enorme tasa de mortalidad para satisfacción del despreciable Höss. El Auschwitz II Birkenau, con 250 barracones y capacidad para 100.000 presos, entró en funcionamiento el verano de 1942. En estos campos se instaló la primera cámara de gas, y de una forma casual se había descubierto el Zyklon B. La crueldad de los nazis no tenía límites. Entre sus muros, las muertes se contaban por miles diariamente, ya fuera a causa de enfermedades, frío, hambre, fusilamientos masivos o por medio de sus terribles sótanos de la lenta agonía, donde las torturas eran auténticas aberraciones. Miles de judíos procedentes de Europa Occidental llegaban a la estación de ferrocarril del campo, donde un médico, acompañado por oficiales de las SS, les iba seleccionando. Unos eran enviados directamente a las cámaras de gas. Ancianos, mujeres y niños eran los primeros sentenciados a muerte. El resto, dependiendo de su salud, realizarían trabajos forzados hasta su fallecimiento. A continuación, los hornos crematorios harían desaparecer cualquier resto que quedara de ellos. Tenían capacidad para incinerar 4.800 cuerpos diarios. Para Heinrich Himmler, la organización del campo también le suponía un motivo de orgullo ante sus mandos, al considerarlo un ejemplo en el tratamiento que se estaba dando al problema judío. A partir de 1943, se incorporó al campo de Birkenau un lunático obsesionado con la biología hereditaria, el doctor Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Realizó miles de experimentos con niños gemelos para intentar crear genéticamente la superraza aria, ya que había prometido a Hitler que conseguiría la solución para aumentar la fecundidad en las mujeres alemanas y con ello poder llenar Europa de arios de pura raza en poco tiempo. Se calcula que este demente, con sus experimentos, llegó a asesinar a más de 50 niños judíos diariamente. No pudo ser capturado al final de la guerra, y se sabe que murió de infarto en una playa brasileña, país en el que vivió con una identidad falsa. En 1944, el Führer decidió la invasión de Hungría, y el coronel de las SS, Adolf Eichmann, decretó la deportación a Auschwitz de todos los judíos del país. A partir de ese momento, el campo alcanzó el nivel máximo de exterminio de seres humanos. Auschwitz representó el mayor monumento a las atrocidades que el ser humano pueda cometer. El genocidio estuvo meticulosamente planificado, y 1,5 millones de hombres, mujeres y niños perdieron sus vidas en aquel campo del horror, quedando sus cuerpos sepultados en fosas comunes, o sus cenizas esparcidas sobre los montes y la campiña. Cuando se inicia una guerra, lo que menos importa son las razones que te llevaron a iniciarla. Lo verdaderamente importante es conseguir la victoria. Adolf Hitler. El imparable avance de las tropas aliadas continuó, y los campos de concentración y exterminio siguieron apareciendo. En algunos casos, su situación fue indicada por grupos de presos que habían conseguido sobrevivir o escapar de las marchas de la muerte, y se encontraban deambulando por los montes o escondidos en los bosques. En Leipzig, los soldados aliados se encontraron con un subcampo que había sido creado en las instalaciones de la fábrica Erla Maschinenberg. Fue ocupado principalmente por prisioneros políticos, la mayoría ejecutados durante su estancia. La población reclusa que habitaba el campo los últimos días, antes de su liberación, supieron la débil situación de los ejércitos de Hitler y lo cerca que se encontraban las tropas aliadas. Los gestos de alegría se propagaron por todo el campo, con muestras de júbilo y rezos. Pero los resentidos mandos de las SS, todavía a cargo del campo, utilizaron estas demostraciones de euforia para introducir a los famélicos prisioneros en un gran edificio de madera del campamento, que a continuación rociaron con gasolina y prendieron fuego. Se situaron con sus armas en diferentes puntos alrededor del mismo y esperaron pacientemente para disparar a todos aquellos que trataron de escapar huyendo de las llamas. Los pocos que pudieron sortear el fuego alemán y que por un momento pensaban que podrían salvar sus vidas, acabaron electrocutados en las vallas de alta tensión del campo. Las mujeres rusas que realizaban trabajos forzados fueron obligadas a enterrar los cuerpos de sus compañeros rusos, checos, polacos y franceses. Algunos de los reclusos que consiguieron sobrevivir a la masacre relataron los hechos a los soldados aliados. El 12 de abril de 1945, aunque Alemania aún no se había rendido, el campo de Ohrdruf, situado en la zona alemana de Gotha, fue elegido para realizar una visita por 3 de los mandos que estaban a cargo del operativo aliado. Eisenhower, Bradley y Patton, junto a varios congresistas, pudieron ver los instrumentos de tortura y las demostraciones que los prisioneros hicieron de los martirios a los que eran sometidos por los nazis. La sobrecogedora imagen de los cobertizos, donde los cuerpos se amontonaban unos sobre otros, dejó aturdidos a los visitantes del campo. Nada hemos escondido. Nada tenemos que ocultar. El trato bárbaro que esta gente ha recibido en los campos de concentración alemanes es casi increíble. Deseo que lo vean con sus propios ojos y que sus imágenes sirvan como pruebas para que el mundo conozca la extrema barbarie a la que pudo llegar el régimen de Hitler. Levanten acta de lo inverosímil, dijo el general Eisenhower a los mandos aliados. Poco después, la comitiva se dirigió a la zona del crematorio, donde pudieron comprobar cómo se habían improvisado hornos crematorios en vagones de ferrocarril. Al igual que en otros campos, trajeron a miles de personas de las localidades más cercanas, incluyendo a los principales miembros del partido nazi, y fueron obligados a ver las instalaciones. Los soldados efectuaron un homenaje leyendo los nombres de algunas de las más de 4.000 víctimas, entre las que figuraban polacos, checos, rusos, belgas, franceses, judíos y alemanes. Los soldados de las SS detenidos por las tropas aliadas, junto al comandante jefe del campo de Ohrdruf y su esposa, fueron obligados a cavar las fosas para enterrar a las víctimas. El responsable de la masacre y su mujer se suicidaron esa misma noche al no poder soportar el futuro que les esperaba. Para estos dementes, aplicar la tortura diariamente a cualquier ser humano con los métodos más sofisticados que se les ocurrían era engrandecer al Tercer Reich y a su creador Adolf Hitler, mentor de la raza aria, la raza superior. Sin duda, el hombre es el microbio más peligroso que se puedan imaginar. Adolf Hitler. Al igual que en otros países que habían sido ocupados por los ejércitos alemanes, en Bélgica, la prisión de Brendonck mostraba evidencias de la brutalidad impuesta a sus prisioneros. En ella murieron más de 5.000 personas. Muchos de los letreros de la entrada permanecían intactos a la llegada de las tropas aliadas. También los ataúdes depositados en la parte trasera. Algunos de los reos tuvieron fuerzas para demostrar ante la cámara cómo los prisioneros eran atados para proporcionarles terribles torturas. Con palos cubiertos de alambre de espino azotaban sus espaldas o los ataban y golpeaban hasta morir reventados. En otras ocasiones, encadenaban su cuerpo, finalizando con un mortal torniquete. También eran atormentados con aparatos especialmente diseñados para aplastar los dedos. Las mentes de los verdugos buscaron las formas más sofisticadas para generar el mayor sufrimiento. Los hombres bien parecidos, o con un aspecto más varonil, provocaban los celos de los soldados alemanes, que los sometían al martirio extirpándoles los genitales, además de propinarles fuertes palizas hasta romperles los huesos del cuerpo. El campo de trabajos forzados de Nordhausen fue liberado por la tercera división del ejército norteamericano. Había servido como depósito de esclavos destinados a trabajar en las grandes obras del gobierno nazi y en las fábricas privadas alemanas. A partir de 1943, quedó como zona auxiliar del campo de Buchenwald, y se estima que al menos 20.000 presos murieron aquí a manos de las fuerzas criminales de las SS que lo custodiaban. Una vez más, las tropas de liberación encontraron grupos de supervivientes de varias nacionalidades, cuyos esqueléticos cuerpos eran demasiado frágiles para moverlos. Los médicos del ejército aliado intentaron frenar el deterioro humano trabajando sin descanso, curando heridas y diagnosticando enfermedades. En los casos avanzados de inanición y tuberculosis, los enfermos eran evacuados con rapidez para recibir tratamiento de choque en los hospitales más cercanos. Los soldados de las SS detenidos fueron obligados a enterrar en fosas comunes en las laderas de la montaña a los 2.500 reclusos que habían torturado y asesinado en los días anteriores a la liberación del campo. El retroceso de los ejércitos nazis dejó al descubierto el campo de concentración de Hanover, que había estado habitado por más de 10.000 cautivos polacos, de los que solo quedaban con vida 200 de ellos. En su retirada, las tropas alemanas se llevaron a todos aquellos que podían caminar. Al resto los mataron o los dejaron abandonados sin agua ni alimentos. La presencia de las unidades de la Cruz Roja supuso un mínimo alivio para estos hombres, mujeres y niños, que rompieron a llorar cuando se les entregaba algo de comida y ropa. La mayoría de ellos no podían recordar cuándo habían tomado su última comida caliente, y muchos tenían las facultades mentales tan mermadas que no sabían ni pronunciar su nombre. Otros se encontraban tan débiles que carecían de fuerzas para abandonar sus camastros y comer, intentando buscar un poco de calor junto a otros enfermos. Sin embargo, para los más enfermos la muerte fue inevitable, y no pudieron disfrutar de la alegría por el ocaso nazi. En su camino hacia Berlín, las tropas aliadas llegaron en abril de 1945 al campo de concentración de Arnstadt, situado en el estado alemán de Turingia. Encontraron a prisioneros polacos y rusos hacinados en barracones de 100 camastros para 2.000 personas. Como en otras ocasiones, cuando las fuerzas de liberación se acercaban al campo, los nazis trasladaron a la mayoría de los presos, obligándoles a caminar durante horas en las marchas de la muerte. Aquellos que quedaban rezagados eran eliminados en el acto. los cuerpos de represión de las SS como ayuda en las labores de vigilancia, y para evitar que algún preso se diera a la fuga, se llevaban consigo a los perros del campo, que habían sido adiestrados salvajemente. De una forma similar a los distintos lugares donde habían aparecido estos centros de terror, los soldados alemanes detenidos fueron obligados a recuperar los cadáveres y extraerlos de las fosas donde habían sido enterrados masivamente. Una vez más, para dejar constancia de la barbarie nazi, los mandos norteamericanos y británicos obligaron a miles de civiles de las ciudades y pueblos cercanos a recorrer el campo. En este caso, lo primero que vieron en su visita fue un expositor sobre el que se habían colocado varios artículos requisados en la vivienda del comandante del centro. Se trataba de una pantalla de lámpara y varios cuadros realizados sobre piel humana, junto a dos cabezas reducidas a un quinto de su tamaño natural. A continuación, los soldados les llevaron a las salas donde malvivían los pocos supervivientes del campo. La suciedad y la miseria del lugar desafiaban cualquier descripción. Para terminar, se les mostró los cadáveres de miles de personas asesinadas bajo la brutalidad de los hombres del Tercer Reich, y como prueba incuestionable de una mínima parte de los crímenes cometidos por el régimen de Hitler, al que la mayoría habían apoyado. El animal hombre transige únicamente si se recurre a su pasión o se le amenaza con privarle de la libertad y de la vida. Adolf Hitler. El 5 de mayo de 1945, las tropas aliadas liberaron el recinto de Mauthausen-Gusse, que desde el verano de 1940 estaba formado por un grupo de 49 campos de concentración a 20 kilómetros de Linz, ciudad austríaca que el líder nazi consideraba su patria chica. Al mando del comandante de las SS Franz Sirais, fueron exterminados principalmente intelectuales y gentes de las clases más altas procedentes de los países ocupados por los ejércitos alemanes. En noviembre de 1941 llegaron al campo miles de prisioneros rusos que se convirtieron en las primeras víctimas de las cámaras de gas. Muchos de ellos sirvieron como esclavos en la construcción del campo, realizando trabajos forzados con piedras al cuello en las canteras de Wienergraben. Aquellos que mostraban algún signo de debilidad eran arrojados por las cortadas laderas de la montaña, a las que los cuerpos de las SS apodaban irónicamente el muro de los paracaidistas. Mauthausen sirvió durante un tiempo como desahogo de los campos de Auschwitz, Buchenwald y Gross-Rosen, entre otros, y se calcula que pasaron por él más de 340.000 prisioneros, entre ellos varios miles de republicanos españoles a los que el régimen de Franco había privado de su nacionalidad. el número de víctimas de distintas nacionalidades que fueron asesinadas en los diversos recintos se estimó en 125.000 entre hombres, mujeres y niños. Aquellos que tuvieron la suerte de sobrevivir narraron a las tropas aliadas las crueles condiciones de vida a las que estuvieron sometidos. Las tropas británicas llegaron al campo de Bergen-Belsen, situado en el estado de Baja Sajonia, en Alemania, el 24 de abril de 1945. Este campo, construido en 1936 como centro de trabajos forzados, fue convertido en 1939 en campo de prisioneros de guerra. Los primeros en llegar habían sido franceses y belgas. En 1943, las SS lo tomó bajo mando y recluyó a judíos procedentes de los países ocupados que se encontraban en tránsito hacia los campos de exterminio de la solución final. Uno de los oficiales aliados informa ante las cámaras cómo fue apresado el jefe del campo, Josef Kramer, que procedía de los cuerpos de represión de las SS en Auschwitz. Por otra parte, alguna de las doctoras alemanas que aportaron su ayuda a los médicos aliados dejaron testimonio de las malas condiciones de vida que sufrían las mujeres dentro de su zona. Más de la mitad de ellas habían muerto de hambre, torturas, abusos y enfermedades. Los mandos británicos confesaron que cuando descubrieron este campo, la situación era indescriptible. El hedor y la miseria, así como los miles de cadáveres amontonados, fue un espectáculo tan dantesco que no podían continuar. Los prisioneros no habían comido nada en muchos días y se alimentaban de suciedad. Consiguieron enterrar a más de 17.000 víctimas, pero los fallecimientos continuaban diariamente. Las mujeres y hombres de los cuerpos de las SS que habían sido detenidos, al igual que en otras ocasiones, fueron obligados a limpiar la zona y a enterrar a parte de los muertos. No se consiguió encontrar datos sobre las víctimas, ya que los archivos habían sido destruidos y las condiciones en que se encontraban los cuerpos eran tan espantosas que fue imposible trabajar en las autopsias, teniendo que recurrir a la maquinaria pesada para sepultar los cadáveres y evitar la propagación de enfermedades. Tanto los campos de concentración como los de exterminio eran considerados por Hitler y los mandos de las SS como un secreto de Estado. La mayoría de ellos se encontraban camuflados y lejos de la vista de los ciudadanos. Más de 300 médicos participaron en los distintos experimentos que se llevaron a cabo con seres humanos en algunos de esos campos. Miles de víctimas sirvieron como conejillos de indias en las investigaciones sobre pruebas de supervivencia para mejorar las condiciones de vuelo de los pilotos de la Luftwaffe o en la búsqueda de agentes inmunizadores de epidemias y experimentos raciales, entre otros. A mediados de 1944, muchos de los mandos del Tercer Reich eran conscientes de que la guerra estaba perdida. Para evitar dejar rastro de los millones de crímenes cometidos, intentaron destruir todo aquello que pudiera demostrar sus horribles hechos. Pero la presión de las tropas aliadas por el este y el oeste del territorio europeo les obligaron a retroceder con más rapidez de la prevista, permitiendo que algunos campos del horror quedaran al descubierto. Millones de prisioneros habían sido trasladados a la retaguardia alemana, donde fueron asesinados. Los testigos del horror no debían sobrevivir. Sus testimonios dieran fe de la monstruosidad nazi. Consiguieron. Y el mayor patíbulo de la historia del ser humano fue puesto ante los ojos de la humanidad. Aunque con otra intención, ya lo había advertido el más asesino de los asesinos. El futuro será mejor mañana. Adolf Hitler.